Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí.
Si tuviéramos que ir a la fiesta de cumpleaños de Costa Rica y tuviéramos que llevarle un regalo, ¿qué le regalarías?
Por los 200 años de independencia de Costa Rica y todo lo que representa crecer en un país que me ha otorgado múltiples oportunidades de crecimiento, me gustaría devolverle al país el ser una buena profesional que aprovechó la educación en la que toda la población contribuye para que sea posible, y asimismo contribuir yo a que otras personas puedan tener acceso a la educación.
Ay, ay, yo le regalaría a Costa Rica la nacionalización de MECO, H. Solís y de los bancos privados que operan en este país.
Yo le regalaría a Costa Rica un borrador que elimine el patriarcado y unas pinturas de colores con respeto y seguridad social.
Yo regalaría un espejo. Ah, yo creo que como país necesitamos un espejo, y en ese país nos tenemos que ver con todas nuestras manchas, con todo nuestro sobrepeso, con toda nuestra flaqueza, con nuestra ropa de lujo, con la gente que no tiene ropa.
Tanta imagen vaga y tanta muerte y discursos fuera de lugar. Es la mentira de tus presidentes y siglos de necesidad.
Bienvenidas todas las personas a escuchar esta audiofiesta patria de Sin Punto Final desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde como país de 200 años ya nos agarra el cumpleaños preguntándonos filosóficamente quiénes somos, qué hemos hecho y qué haremos. Nuestra crisis en medio de los aires patrióticos nos da para preguntarnos cómo llegamos a la patria bicentenaria.
Estamos en una coyuntura internacional, regional y local, nacional, bastante complicada.
Isabel Álvarez, historiadora.
No solamente exacerbada por décadas de política pública deficiente, sino también, obviamente, por una pandemia de COVID-19 que nos agarró aún en una situación bastante complicada a nivel económico y financiero en el país. Regionalmente, a nivel, digamos, latinoamericano y centroamericano, creo que esto también es igual de evidente, estas tendencias, y creo que venimos cargando y se viene aún más representando más claramente cómo una serie de política pública nefasta ha impactado realmente a Costa Rica e incluso a Centroamérica. Y esta idea tal vez de que Costa Rica se distinguía un poco por tener una democracia más estable, por gozar de cierta institucionalidad que le permitía tener un buen contrapeso en sus poderes de gobierno, que yo en realidad no la llamaría excepcionalidad. Ese concepto me parece un poco más en la nota de crear esa comunidad imaginaria costarricense del siglo XIX, donde se buscaba construir ese Estado-Nación, y yo no creo que haya sido excepcional. Creo que es parte del discurso, ¿verdad?, que en un principio dieron los liberales, sobre todo a partir de 1870, de esta idea de que Costa Rica era homogénea, que era blanca, que era igualitaria, que era pacífica. Estos tipos de ideas que puede que sí hayamos tenido política pública más exitosa, y hay ciertos casos que han estudiado los investigadores históricos, por ejemplo, en 1910 y 1920, las políticas en salud pública, en educación, en infraestructura, fueron pioneras en la región. Eso es muy importante. Y por supuesto, también pionero fue la reforma social de 1940. Que acordémonos que era en un contexto latinoamericano bastante complicado, y Costa Rica creo que a nivel latinoamericano se pudo diferenciar. Ahora, constatando esto, sin embargo, creo que en este momento, en las últimas décadas, esto ha estado total y absolutamente en peligro, y creo que hoy más que nunca nos necesitamos cuestionar y pensar qué queremos como Estado en los próximos, no 4 años, sino qué queremos de Costa Rica en los próximos 20, 30, 40, 50 años, ¿verdad? El cortoplacismo en realidad me parece que es contraproducente. Entonces creo que estamos en un momento bastante complejo, pero que al mismo tiempo representa una oportunidad de cuestionarnos y de replantearnos críticamente qué es como nosotros, jóvenes, adultos y más, queremos para este país.
La idea de Costa Rica como una burbuja sin COVID alejada de la región centroamericana es una idea extendida y arraigada. Nuestro imaginario de ser excepcionales no solo es hiriente para los demás países, sino que nos impide ver críticamente los pelos de nuestra sopa.
Pareciera que vivimos en un país con unas contradicciones muy profundas.
Francisco Robles, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales.
Tenemos a personas con capacidad de decisión pública y política que dicen esto es lo que hacemos, pero después tenemos a parte de ese mismo gobierno haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Es decir, sobre todo en este último gobierno hemos comprobado, digamos, cómo se han desmantelado, cómo se ha buscado desmantelar la institucionalidad de protección del medio ambiente, tomando en consideración que Costa Rica es el país que más agroquímicos consume en el mundo y que tampoco se ha promovido nada que promueva reformas redistributivas, sino que por el contrario, digamos, ha promovido de tanto la política fiscal como la política pública que se aprobó o las distintas políticas públicas que se han aprobado en el marco de la pandemia no han buscado mejorar la redistribución de la riqueza en el país. Entonces, sí, digamos que yo creo que este hubiese sido un momento muy rico, como decía Isabel, como para pensar críticamente Costa Rica, pero estamos en un momento donde nadie está pensando autocríticamente cómo podríamos construir un país distinto para los próximos 200 años, sino que estamos reproduciendo los mismos discursos que a la larga lo que han favorecido es que en el momento en el que estemos hoy sea un momento muy crítico para la democracia, muy crítico para la institucionalidad y muy crítico para la calidad de vida de las y los costarricenses. Parte de ese debilitamiento institucional que tenemos en el país es, bueno, que tenemos, sí, sin lugar a dudas, una élite económica, ¿verdad?, con mucha mayor influencia política, una élite política, digamos, muy desgastada, ¿verdad?, y imbrincada, digamos, con estos intereses privados. Y por otro lado, medios de comunicación que deberían jugar un papel de control y regulación del poder que no lo necesariamente lo están cumpliendo porque sus agendas están comprometidas con intereses particulares, y en eso lo único que nos queda son los movimientos sociales, son las universidades públicas, son los sindicatos.
Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas. Yo beberé tus cálices amargos. Yo me quedaré ciego para que tengas ojos. Yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja un rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Tiene que ser así, indiscutiblemente. Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo y ahora quiero caminar contigo, relampagueante. Acompañarte en tu jornada porque soy un hombre del pueblo, nacido en octubre para dar la faz del mundo. Patria, los generales acostumbran orinar tus muros, pero nosotros vamos a lavarte con rocío. Por ello pido que caminemos juntos, siempre, con los campesinos agrarios, con los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Vamos, patria, a caminar, yo te acompaño. Naveguemos el siglo XX sin negarlo. Yo te doy mi brazo impersonal, mi corazón manzana, mi frente que crece sobre la faz del trigo. Alguien dará la mano abismo del albañil aéreo y el pie cuadrado del arcilloso peón, el pecho mineral del hombre de las minas y el grito final del ferroviario muerto. Alguien será la cordillera popular que se levante para revisar la historia del hombre sin dolor que llena de dolor la vida de los hombres. Vamos, patria, a caminar. Yo te acompaño.
Creo que se le pudiera regalar algo a Costa Rica por el Bicentenario. Sería una segunda oportunidad de hacer las cosas bien con el COVID, la verdad. Creo que eso cambiaría totalmente la expectativa y la realidad actual del país. Llámese económica, social, incluso psicológicamente. Si tuviéramos una segunda oportunidad de afrontar las cosas nuevamente, pero ya con la experiencia que tenemos actual, sería muy diferente todo el panorama nacional en cuanto a las aristas mencionadas anteriormente.
Costa Rica le regalaría en su bicentenario un proceso de psicoterapia y mucha salud mental.
Pues, ¿qué le regalaría yo a Costa Rica en su bicentenario? Hay muchas cosas, pero creo que le regalaría un mayor sentido de comunidad, muchos años más de mejor justicia social, trabajo digno para muchas personas, incluyéndonos a nosotros. Podría seguir con la lista, pero yo creo que eso.
A Costa Rica, por su cumpleaños, yo le daría un sistema de salud y un sistema de educación aún más fortalecido, solidario, y que para su cumple se convierta en un estado laico.
Estamos organizando desde los barrios, creando el baile, el sonido y las letras. Queremos paz, herramientas para expresarnos. Sacamos del fondo la valentía para enfrentar tanta ironía. Gobiernos que recortan la educación, pero multiplican la policía.
Y como todo cumpleaños con ley de Murphy incluida de si algo malo puede pasar, pasará, siempre tiene que haber su sabor amargo, su sinsabor en la punta de la lengua. ¿Qué sería de cualquier cumpleaños sin preguntarnos qué he hecho mal? ¿Por qué estoy tan triste si es mi cumpleaños?
Cuando vemos los proyectos de ley que acaban de ser aprobados, el tema de perdonar y condonar deudas y morosidades a la caja, el de proyectos de ley que han aprobado para traer los nómadas digitales, el proyecto de, por supuesto, el que en la pandemia ocurrió para el rebajo de los salarios, en el sector privado también, congelación de las jornadas laborales, etcétera. Todo esto creo que se enmarca también en un profundo sentimiento antipúblico.
Isabel Álvarez, historiadora.
Lo que sea que relacione Estado con lo público es visto como una amenaza. Y a ver, ¿cómo llegamos entonces a esta Costa Rica después en estos 200 años? Bueno, si nos acordamos, el proyecto de Estado liberacionista, ¿verdad? El del gran Estado empresario de los 70s, se benefició enormemente por el auge internacional que había de los empréstitos internacionales. Los organismos financieros internacionales estaban prestando plata por todo lado, en toda América Latina, a diestra y siniestra. Y eso le permitió a Liberación poder llevar a cabo su proyecto, ¿verdad?, del Estado empresario y volver no solamente buscar una movilidad social dentro de los trabajadores, sino que también legitimar su proyecto político y así legitimar su base electoral. Y eso es importante. ¿Y qué pasó? Pues hubo y han habido muchísimos abusos en ese proceso y la oposición, por lo general en ese momento con Unidad, se vale de eso. ¿Por qué? Porque le representa al partido esta idea de Estado liberacionista para atacar al máximo y decir no. No queremos este monstruo de Estado de política social, ni que gaste en nada, no lo queremos. Entonces, en ese contexto vemos que entonces se viene a dar una serie de reformas, porque acordémonos que lo que caracteriza a Costa Rica siempre es su reformismo y su preferencia por vías legales a resolver y a cambiar distintas reglas del juego. Lo que pasa y lo que es importante entender es que el derecho es un lenguaje de poder. Y si muy pocas personas tienen acceso a la decisión y a la toma de decisiones de esas leyes y de cómo se hacen, y si la gente no lee y no se informa de qué son los proyectos de ley que están pasando en la Asamblea Legislativa, pasa todo lo que está pasando en estas últimas décadas, ¿verdad? Que literalmente hay acceso, y es sabido, ciertos grupos pequeños tienen un acceso abierto a la Asamblea Legislativa, que son los que llegan y deciden qué se pasa, qué artículo se reforma, qué artículo no se reforma, y eso lo digo yo que los estudios de 1950, pues, de Brasil, que he estudiado muchísimos las actas de la Asamblea Legislativa, y vos ves la lista de invitados que van, y el acceso que tienen para mover y deshacer de reformas de todo tipo de legislación es realmente increíble. Entonces, también, ¿qué pasa con ese ataque a lo público? Se desdibuja la diferenciación de lo público contra lo privado. ¿Por qué? Porque entonces, al tener este acceso tan grande, estos grupos de poder económico a la formación de leyes y de creación de legislación, sus intereses económicos se legitiman de una forma. Entonces, se empieza a desdibujar, y esto es también en los 70s, también cuando se reforma el tema del acceso a las instituciones autónomas, las juntas directivas a las instituciones autónomas empezaron a nombrar a dedo a las personas que son afines a mi partido político. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que ahora en este gobierno, que ahora todo el mundo lo ve como qué barbaridad, es un asunto que viene pasando desde los 50s y 60s, pero es un asunto estructural. Son décadas de haberse construido ese tipo de modelo, ¿verdad? Y sin ningún tipo, digamos, de rendición de cuentas y sin un real alternancia de poder. Ya después, yo te podría argumentar que una diferenciación ideológica ante el Partido Liberación Nacional, que desde el inicio ha sido abiertamente antisindicalista, que me parece que es total y absolutamente irreconciliable con decirse que son socialdemócratas, pero bueno, es decir, no hay mayor diferenciación entre los partidos políticos actualmente si te pones a ver a partir, sobre todo el Pacto Figueres-Calderón en 1993-94, prácticamente igualó las agendas y sus ideologías de ambos partidos. Esto viene por un profundo cambio a partir de los 80s, ¿verdad? Esta liberalización y esta idea de que los derechos sociales no son tan importantes como los individuales. Entonces, en esta dinámica creo que hemos estado operando y que entonces tenemos que salirnos de esos debates que me parece que no tienen sentido y esas narrativas de que lo público es enemigo, que lo privado, salirnos de eso y realmente enfocarnos en estos cambios y en estas grandes tendencias que están ocurriendo. Y ojo, no solo en Costa Rica, ocurre en América Latina y en todo el mundo también. Entonces, es bastante complicado, pero creo que si podemos identificar estos nudos, si podemos identificar y llamar a estos procesos y entenderlos como tal, esperaría que podamos dimensionar respuestas en conjunto para poder darles esa solución. Pero entender que no vamos a cambiar en 4 años, 50 años de mala política, ¿verdad? Es un proceso que tiene que ir ocurriendo poco a poco.
Pequeña patria mía, dulce tormenta, un litoral de amor elevan mis pupilas y la garganta se me llena de silvestre alegría cuando digo patria, obrero y golondrina. Es que tengo 2 años de amanecer agonizando y acostarme cadáver sobre tu nombre inmenso, flotando sobre todos los alientos libertarios. Guatemala, diciendo patria mía, pequeña campesina. Patria, cuando digo tu nombre retorno a la vida. Me levanto del llanto a buscar la sonrisa. Subo las letras del alfabeto hasta la A, que desemboca al viento llena de alegría. Y vuelvo a contemplarte como eres, patria. Una raíz creciendo hacia la luz humana con toda la presión del pueblo en las espaldas. Desgraciados los traidores, madre patria, desgraciados ellos conocerán la muerte de la muerte hasta la muerte. ¿Por qué nacieron hijos tan viles de madre cariñosa, patria? ¿Por qué tuvieron vida los mercenarios? La vida de los pueblos es amarga y dulce, pero su lucha lo resuelve todo humanamente. Por ello, patria, van a nacerte madrugadas cuando el hombre revise luminosamente su pasado. Por ello, patria, cuando digo tu nombre se revela mi grito y el viento se escapa de ser viento. Los ríos se salen de su curso meditado y vienen en manifestación para abrazarte. Los mares conjugan en sus olas y horizontes tu nombre herido de palabras azules, limpio para llevarte hasta el grito acantilado donde nadan los peces con aletas de auroras. La lucha del hombre te prestigia en la vida. Patria, pequeña, hombre y tierra y libertad, cargando la esperanza por los caminos del alba. Eres la antigua madre del dolor y el sufrimiento, que marcha con los niños de maíz entre los brazos, la que aventa huracanes de amor y cerezales y se da redonda sobre la faz del mundo, para que todos amen un poco de su nombre, un pedazo brutal de sus montañas o la heroica mano de sus hijos combatientes. Pequeña patria, dulce tormenta mía, canto ubicado en mi garganta desde los siglos del maíz rebelde, tengo 2 años de llevar tu nombre como un pequeño corazón futuro, cuyas alas comienzan a abrirse a la mañana.
Algo que nos hizo brillar en estos 200 años es haber consolidado nuestras instituciones que respaldan un modelo de sociedad que hemos ido queriendo. Debilitarlas forma parte de una agenda política y económica que quiere una reducción estatal. Así se podrían aumentar las brechas y las desigualdades. Si no nos ponemos a pensar y actuar pronto, lo que tenemos puede ser que no dure por mucho tiempo más.
Reto en el siglo XXI y en los próximos 200 años es romper con la hegemonía del discurso de que hay una lucha entre lo público y lo privado.
Francisco Robles, docente e investigador.
¿Verdad? Y si hablamos de grupos de poder económico y si hablamos de medios de comunicación interesados en posicionar ese discurso, bueno, eso es algo que desde lo público y desde las universidades públicas tenemos que criticar, ¿verdad? Es decir, yo creo que aquí han habido actores. Y sin lugar a dudas, esta administración ha sido, digamos, muy buena en posicionar ese discurso antipúblico en el imaginario nacional, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros que somos empleados públicos ahora sufrimos crisis existenciales, emocionales, psicológicas, porque en el imaginario nacional nuestro trabajo y nuestro esfuerzo que está saldado con nuestros salarios es algo que es casi que producto de la corrupción, que, o sea, lo que yo gano no lo debería ganar porque en el imaginario nacional estos actores privados, ciertos medios de comunicación, ciertas élites económicas han posicionado que lo que el trabajador público dice lo roba, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay que pasar a retomar otras discusiones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el trabajo de Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato tiene este libro que se llama sobre el Estado benefactor, ¿verdad? Entonces claramente ella discute, por ejemplo, que Apple no podría existir si no existiera, no hubieran existido los fondos públicos en Estados Unidos. Tesla no hubiera existido si no hubieran existido los fondos públicos en Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí tenemos que romper, digamos, con esa hegemonía, ese discurso, y también tenemos que romper con la hegemonía o esa contraposición en que lo público, ¿verdad? Es decir, los empleados públicos, nos anteponemos a un imaginario de un sector privado, y ese imaginario del sector privado pareciera que ser solo zona franca, ¿verdad? Cuando la persona de la pulpería es del sector privado, cuando la señora que me vende una empanada es el sector privado, ¿verdad? Es decir, y que en el sector privado, claramente, creo que el Semanario Universidad esta semana decía que en el sector privado menos, no recuerdo el porcentaje, pero era que la mayoría de personas ganaban menos de 463 mil colones al mes, una cosa así. Y de nuevo, ¿verdad? El debate público fue, es que los empleados públicos se roban un montón y vean lo que ganan los empleados privados. Entonces, la lógica que se ha instalado es que todos empleados públicos y privados, no es que debiéramos ganar según nuestro trabajo, sino que todos deberíamos ganar lo que gana mucha gente en el sector privado, ¿verdad? Que no tiene condiciones laborales. Conozco gente cercana, digamos, muy amiga mía, no se ha podido vacunar porque no ha encontrado, o sea, en el trabajo no le dan, digamos que es un trabajo mal pagado, no le dan espacio para que se vayan a vacunar, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que romper con ese discurso, ojalá, no sé cómo lo vamos a hacer, creo que es un discurso que ha calado mucho en la última década. Y que nosotros, yo particularmente no me esperaba que un gobierno pague lo asumiera como tal, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la base electoral del Partido Acción Ciudadana era empleado público. Sin lugar a dudas hay un montón de problemas, digamos, en esta guerra interna de clases que no es ricos contra pobres, ¿verdad? Sino que son trabajadores contra trabajadores, ¿verdad? Y en función de esto hay sectores que se benefician porque ha habido reformas que no benefician a las trabajadoras. Ahora lo decía Isabel, por ejemplo, la ley de reducción de jornadas de trabajo, que es una de las banderas de la política pública, se aprobó en pandemia. Hay una lógica que es cierta, digamos, que las empresas no despidan a los trabajadores, entonces les puedan rebajar los salarios, pero tuvo que haber tenido contrapesos. En Chile, la ley le puso limitaciones a las empresas, es decir, que si aplicaban la ley no podían distribuir dividendos entre sus accionistas. ¿Qué pasó en Costa Rica? Todo lo contrario, digamos, mientras que aplicaban la reducción de 15-20% a los trabajadores, y le repartían acciones de millones de colones en acciones a sus directivos, pero también repartían dividendos. Entonces uno dice, bueno, claro, quien pagaron la crisis fueron los mismos empleados de ciertas empresas privadas, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una discusión importante que tenemos que dar. Y lo último es lo que decía también Isabel, el gran daño que este gobierno, y disculpen que hable tanto del gobierno, pero bueno, es lo que tengo a mano, es el daño a la moral tributaria que este gobierno ha hecho. Bueno, es decir, sin lugar a dudas ya nadie quiere pagar impuestos. A mí me dicen, yo no quiero pagar impuestos. ¿Por qué? Porque se han aplicado políticas, amnistías tributarias que han beneficiado ciertos sectores particulares y que en buena medida son grandes empresas que pueden hacer ingeniería fiscal versus yo, versus la señora que me corta el pelo, versus otras personas que no tienen los recursos para hacer ingeniería fiscal, para evadir o eludir, que es uno de los grandes problemas que tiene el país. Entonces, ¿cómo vamos a construir institucionalidad en los próximos 10 años con el gran daño que se le ha hecho a la moral tributaria a este país? Esa es la pregunta de los 100 millones de dólares.
Deberíamos escribir una poesía de flores y de pájaros, y en cambio lo hacemos de esqueletos y ausentes. Deberíamos cantar una canción de auroras y esperanzas, y entonamos marchas fúnebres y marchas militares. Deberíamos crear un cuadro que nos diera deseos de reír, pero pintamos al carbón en blanco y negro falsas caricaturas. Y es que somos así, desesperantes. Y es que estamos así, desesperados. Y es que solo nos llega la desesperación, y es que por estos años, con esta forma absurda de vivir, ¿qué vamos a poder salvar el alma, que apenas si se arrastra a nuestros pies? ¿Qué dura humanidad es la que exige el siglo XX, este mi siglo ametrallado que se quiere exiliar aunque sea en la luna, por temor a las bombas o al secuestro? Este mi siglo irresponsable que está pariendo monstruos, porque en las noches, después de los nightclubs, se acuesta a fornicar. Este mi siglo loco y tarambana, que derrocha su herencia sin entender que ya es un hombre para sentar cabeza y formar un hogar como Dios manda. Este mi siglo profanado que se excita con drogas y se sienta a llorar su desvergüenza con la melena larga. este mi siglo oscurecido y de las luces, y en donde es un problema de conciencia ser dignos, ser tan siquiera humanos, porque para vivir hay que matar, pero en donde también es un grande pecado la inocencia. Este mi siglo contrahecho que camina arrastrando sus muletas, este mi siglo, en fin, que hay que salvar con el fusil a cuestas, aunque nos duela el corazón, que para abrir la puerta del futuro habrá que hacerlo disparando. Nos obliga la historia a matar o morir. Absurdo siglo XX, esa es tu humanidad.
Si pudiera regalar algo a Costa Rica por Bicentenario, sería eliminar las brechas salariales, la brecha educacional y un país que acepte más a las personas inmigrantes, especialmente a los hermanos nicaragüenses, cuando vienen aquí a buscar trabajo porque en su país no tienen trabajo, porque somos muy doble cara en ese sentido.
Es importante generar más espacios de conversación y no solamente que se hagan a través de los grupos académicos, que son muy importantes y somos generadores de discusión y somos generadores de conocimiento, pero creo que es importante que tal vez, no sé, trabajemos de una manera menos vertical y haya más espacios de diálogo y de conversación más horizontales y que la gente sepa que la política importa. Que yo sé que hay muchas decir que es que no sirve, todos son corruptos, que no se puede. Me gustaría regalarles esperanza y esas ganas de que sí se puede cambiar, de que sí se puede hacer algo si trabajamos en equipo y que sí es importante el involucramiento en nuestras comunidades, en la política.
Bueno, le regalaría a Costa Rica por el Bicentenario un queque con sabor a orgullo cada vez que digo que soy costarricense fuera de Costa Rica. Con un lustre del sabor latino que me cargo cada vez que me aparezco en los lugares.
Hacer patria es sentirnos y pensarnos. Es regalarnos el espacio para saber qué queremos construir como sociedad, qué queremos como colectivo. Porque ya no hay tiempo para creer que de esta podemos salir solas o solos. Es necesario el abrazo solidario y colectivo. Es necesario ponernos de acuerdo, dialogar para escuchar, pero escuchar de verdad. Es mirarnos a los ojos y saber que esta gente es la que hace patria conmigo. Y que en esta barca bicentenaria debemos estar todas, todos y todes sin exclusión. Y si fuéramos a una fiesta de cumpleaños para celebrar a Costa Rica, desde Sin Punto Final llevaríamos una canasta de autocuido, con agallas para deshacerse de lo que no nos funciona. Accesorios varios que le permitan vivir con todas las personas sin excepción. Un galón de equidad, solidaridad y justicia. Y un cuadernito donde apunte y nunca olvide el camino recorrido. Ah, y de paso, esa canasta se la mandaremos a las y los candidatos de las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y les esperamos en el próximo episodio.
A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña. A la orilla de la luna habita el mar, de donde surgió la montaña.
Le invitamos a seguir a Sin Punto Final en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como Sin Punto Final Podcast. También puede leer nuestro blog. En este episodio utilizamos música de Malpaís, Rosa de un Día, Nakuri, Para mi Gente, El Guato, Linda Costa Rica y Guadalupe Urbina con Orígenes. El poema Pequeño Canto a la Patria de Otorrené Castillo y Siglo XX de Milagro de la Esperanza en la interpretación de Maitén Silva, una producción de Radio 870 UCR. La coordinación general estuvo a cargo de Diana Acosta, producción general y guión, Flori Chacón y Gloriana Rodríguez. Sin Punto Final, un proyecto de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica.